Bon dia. Una miqueta de retard degut a que el ponent que tenim avui, el José Juan Moreso, té molts amics a la facultat, no només en aquesta taula, molts amics a la universitat, però també especialment en aquesta facultat. Aleshores costa molt arribar fins aquí, perquè a cada 10 metres toca parar-se per saludar algú que normalment fa molt temps que no es veu. Com dic, hi ha molts amics en aquesta facultat, però sobretot molts amics en aquesta taula. No cal presentar José Juan, no ho faré, però crec que és la primera vegada des de fa ja uns quants anys, no sé si des que vas marxar de l'UDG, que has tornat a fer un seminari pròpiament aquí. I en tot cas, si no serà la primera, serà la segona en 10 anys. No són moltes, així que és motiu d'alegria. El seminari d'avui té una estructura una mica particular, perquè és la representació, diria, d'una discussió que hem tingut originalment en una sessió de la Fundació Colloquio Jurídico Europeo a Madrid, i que després també ha estat publicada en un volum de la pròpia Fundació, i que per tant en part doncs ja coneixeu, tots vosaltres crec teniu també els textos o estan accessibles. Per tant, la idea és pròpiament això, pròpiament representar aquesta polèmica, aquest debat, que és un debat al voltant dels desacords en el dret, i del que el José Juan, des de que encara estava a la UDG, com a catedràtic de filosofia del dret, anomena la doctrina Julia Roberts, i crec que va néixer aquí, veritat. I que per tant una discussió d'aquestes idees que, com dic, ja hem tingut almenys José Juan i jo altres vegades. Per això crec que el més interessant serà fins i tot obrir el debat, obrir la discussió a la resta, a tots vosaltres. Si fos només per nosaltres dos, doncs continuem dient-nos el que ens diem habitualment al respecte d'això, i si se'ns acut alguna nova idea l'afegim, no? Però no tindria tant interès. Jo crec que l'interès està precisament en obrir més el debat. Per això hem acordat dues intervencions una mica més limitades del que és costum, de 45 minuts. Parlarem aproximadament mitja hora cada un, jo intentaré la rèplica fins i tot una mica menys, i després obrir el debat, i de tal manera que puguem discutir els punts entre tots. Sense més, José Juan, moltíssimes gràcies per venir.
Moltíssimes gràcies. Mejor en castellano, pues es mejor, ¿no?, para vosotros. Porque hay brasileños y esto, si no, esto va a ser mejor en castellano, lo hago en castellano. Tres cosas de agradecimiento muy sincero a las palabras de Jordi. La primera es que, es verdad, siempre Girona, para mí Girona es el terreno de la nostalgia. Era mucho más joven y lo recuerdo como unos años felices, mis años de profesor en Girona. Más felices que ahora, lo digo sinceramente. Esto. En fin, cada uno tiene su peripecia vital, y esos años fueron unos años muy buenos en mi trayectoria académica y en mi trayectoria personal, y lo recuerdo con mucho cariño y con nostalgia, lo digo verdaderamente. Están muy unidos a la que me esperaba todas las mañanas que llegaba a Girona para discutir de lo humano y lo divino que era Maribel. Están unidos, muy, muy unidos. Eso es en mi recuerdo a Maribel, pero fueron unos años felices, sí. En segundo lugar, y que quiero decirlo esto, cuando al yo tomar posesión de la cátedra en la Pompeu Fabra, pensamos cómo seguir la filosofía del derecho en Girona, y pensamos en Jordi, y Jordi aceptó, nadie habría dicho que esto se convertiría en Oxford II, digamos. Entonces Jordi ha hecho está haciendo una labor de atracción de personas a trabajar aquí en Girona, y de conexiones con la mejor filosofía del derecho que se hace en todo el mundo, bueno, única, única, esta es la verdad, única, con lo cual yo solo puedo decir que es una fortuna inmensa para todos nosotros, porque por aparte del formamos parte del mismo grupo en realidad, tener contar con una persona como Jordi, capaz de organizar el este mundial, digamos, este del Banco Congreso este, y tener la lista de seminarios que impresiona, pues eso, en Princeton, en Yale y en Oxford. Y tres, una cosa breve sobre el título este, la doctrina de Julia Roberts y los desacuerdos irrecusables. Primero la en serio y después la en broma. En serio, desacuerdos irrecusables es la traducción que ha hecho un filósofo al que todos respetamos y queremos, que es Manolo García Carpintero, de una expresión que se usa mucho en inglés ahora, y hay todo un debate filosófico relevante, que es faultless disagreement. Faultless disagreement. A mí, desacuerdos irrecusables me parece demasiado serio para faultless disagreement. Faultless disagreement es pragmáticamente una cosa menos, como decirlo, solemne que un desacuerdo irrecusable. Pero no se me ocurre de mejor. Maribel, que es buena en esto, que lo piense un poco y si nos da una idea, le digamos, corregimos a Manolo. Y ahora esto más en serio. Más en broma, la doctrina de Julia Roberts, aunque después me referiré. A pesar de que llevo casi una década, diciendo esto y publicando más de una década ya, no he conseguido todavía, pero aspiro a ello, a que se dé cuenta el representante de Julia Roberts y me invite a conocerla o algo, digamos, con esta polémica, e incluya que se dé cuenta que yo he hecho que Julia Roberts también sea mucho más famosa en un ámbito distinto, que es el ámbito académico. Bueno, comienzo entonces con esto. Yo trataré de hablar, si puedo, media hora, con el propósito que Jordi decía muy bien, me parece, que es lo interesante, de que nosotros pongamos en claro cuáles son las líneas centrales de nuestro debate y de este modo podamos discutirlo. Bueno, este trabajo en realidad nace de dos preocupaciones distintas, teórico-jurídicas distintas, pero conectadas entre sí. La primera, muy antigua en la teoría del derecho, es cómo dar cuenta del hecho de que, en realidad, hay en el derecho reglas, parece, al menos digo como una intuición, hay reglas que guían el comportamiento y hay procedimientos para discernir si alguien se ha comportado de acuerdo con las reglas o no. Esto produce una tensión. Produce una tensión, ¿por qué? Porque a veces los procedimientos y las autoridades que deben decidir deciden en el sentido de que determinado comportamiento era de acuerdo con las reglas y no lo era, o deciden que no era de acuerdo con las reglas y lo era. Esto produce una tensión que lleva a la polémica teoría del derecho, que no es el núcleo de hoy, pero que está conectado, de los actos irregulares, las normas irregulares, después explico un poco. Pero hay otro elemento que es cómo dar cuenta de los desacuerdos en el derecho. Los dos elementos son importantes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, cuando en España, por ejemplo, por decir nuestra situación jurídicamente, se discute acerca de lo que establece el derecho español por lo que respecta a los matrimonios homosexuales o a la posibilidad de extinguir la deuda, ayer tuvimos en la Pompeu Fabra una mesa redonda sobre esto, de extinguir la deuda solamente devolviendo el inmueble hipotecado y, por lo tanto, generando un sistema de responsabilidad limitada en nuestro sistema de derecho privado, que es de responsabilidad ilimitada. Nos explicaban cuando éramos estudiantes que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros, de esto nos acordamos todavía, es el artículo 1911 del Código Civil, los pocos que sabemos. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de esta discrepancia? Esto es lo que me preocupa teóricamente. ¿De qué discrepamos? ¿Es que el derecho establece claramente una cosa u otra? ¿Es una discrepancia jurídica o es una discrepancia de otro carácter? Esto es lo que un poco estas dos cuestiones se entrelazan en este trabajo. Empecemos por la primera. La primera, la de, digamos, tenemos reglas y tenemos procedimientos para establecer si se han seguido las reglas o no. Yo pongo un ejemplo en el texto que se publicó en esta colección del Coloquio Jurídico Europeo, que es el ejemplo que Jordi me ayudó a precisar, porque yo cometí algún error, que es el ejemplo de este gol que en el cuartos de final del Mundial en el 86 en México marcó Maradona con la mano. Era Inglaterra-Argentina y Maradona había marcado un gol magnífico que todavía repiten muchas veces ahora, driblando a medio equipo inglés y colocando el gol al final, y marcó un segundo gol, de hecho ganó 2-1 Argentina, marcó un segundo gol que en la televisión pudo verse que era un gol con la mano. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, sucede, para decirlo con un poco de pedantería, en el fútbol que hay dos nociones de gol válido. Dos nociones de gol válido. Hay una noción de gol válido de acuerdo con la cual gol es aquella jugada que las reglas del fútbol califican como tal, que en determinadas condiciones el balón cruza la línea de portería, impulsado por un jugador en una situación regular. Bueno, en fin, habría que reconstruir el reglamento del fútbol. Y, de acuerdo con esta noción, esto no era un gol válido, no era un gol, porque, de acuerdo con esta noción, no se puede empujar el balón con la mano. En cambio, hay otra noción de gol válido, que también usamos, que es gol válido aquello que el árbitro señala como tal y sube al marcador. Esta es la otra noción que usamos, aquello que el árbitro señala como tal y sube al marcador. Bueno, según la primera no es gol, según la segunda es gol. Argentina ganó el partido, se clasificó, ganó el Mundial. Digamos, ¿cómo entender esta cuestión? Bueno, esta cuestión ha atormentado mucho a los juristas, sabéis, en el derecho sucede lo mismo, claro. Kelsen propuso esta idea de que las normas que autorizan a los poderes jurídicos a dictar otras normas tienen una disposición alternativa, una cláusula alternativa, que dice que si lo hacen de otro modo también es válida. Es una cláusula muy rara. El Parlamento, o el Congreso, con el Senado, con la mayoría, no sé qué, puede dictar normas sobre, con carácter de ley orgánica, por ejemplo, sobre cuestiones que afecten a sanciones penales, o de otro modo. Esto es muy extraño. O de otro modo. U otro órgano, con otro procedimiento, con otra materia. Otro procedimiento y otra materia, pero a veces el mismo Kelsen tiene que reconocer que también si es otro órgano. Esta es una mala solución, digamos, no es el tema de hoy, si queréis después lo vemos, pero es una mala solución, que lleva además muchos problemas a la teoría kelseniana y que, dicho rápidamente, es como colocar, para decirlo gráficamente, una bomba de relojería debajo de la pirámide kelseniana, digamos, porque si resulta esto, entonces no hay ya en formas de decir que una norma es de acuerdo con otra norma. Con lo cual, ¿qué sucede? Bueno, dicho con los términos, si se quiere, John Rawls, los sistemas jurídicos, Rawls lo dice, los sistemas jurídicos son sistemas de justicia procesal imperfecta. Recordemos que Rawls con eso dice que son sistemas que tienen reglas y hay un criterio externo a los propios procedimientos para saber si las reglas han sido seguidas o no. Un criterio externo, un criterio que puede fallar, que puede que nos equivoquemos. Es decir, podemos condenar como homicida a alguien que no mató, poniendo el caso más claro, que no es de las reglas, y aplicamos en principio la regla que castiga el homicidio, pero en realidad no lo mató. Esta es la situación persistente del derecho. En realidad los juristas siempre se dieron cuenta que había un problema, ¿eh? Si uno lee a los procesalistas cuando se refieren a la cosa juzgada, que está relacionado con esto, obviamente, la doctrina de la sacrosanta cosa juzgada, cómo se convierte en una sentencia de acuerdo con el derecho a la que no lo es, el problema de la sentencia injusta, todo esto es esta cuestión. En realidad, esta cuestión está relacionada claramente con la cosa juzgada, porque la cosa juzgada da valor de derecho válido a las decisiones finales, a lo que ahora me voy a referir. Bueno, entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a esta cuestión? ¿Cómo podemos dar cuenta de este hecho? Bueno, hay diversas concepciones al respecto, diversas. Una, que yo llamo la doctrina Julia Roberts, consiste en lo siguiente. Bueno, veamos. Una forma de entender las descripciones del derecho y lo que se hace en las facultades de derecho, una cosa que recientemente Dworkin ha llamado el concepto doctrinal de derecho, parece sensato, es decir que en las clases de derecho constitucional, en realidad lo que hacemos es un conjunto de proposiciones que establecen lo que el derecho constitucional español requiere. Es decir, decimos, de acuerdo con el derecho constitucional español, la pena de muerte está excluida. La pena de muerte está excluida en el sistema español o los matrimonios entre personas del mismo sexo están permitidos o no, o lo que fuere, de acuerdo con la Constitución. Esto es lo que normalmente hacemos. Esta es, tenemos un conjunto de normas que regulan una parte del comportamiento y a partir de estas normas y de la práctica que estas normas supone, generamos estas proposiciones. Estas proposiciones, lo digo como dice Dworkin, es un modo de plantearlo, estas proposiciones son, como todas las proposiciones, o verdaderas o falsas. ¿Cuándo son verdaderas? Bueno, cuando establecen, cuando dicen aquello que el derecho requiere. Es decir, si yo digo que la Constitución española excluye, prohíbe la pena de muerte, entonces estoy formulando una expresión de una proposición verdadera. Si digo que no la prohíbe, no. La Constitución española exactamente dice, excepto lo que establezca las leyes militares para casos de guerra. Dejo esto aparte ahora, pero me entendéis lo que quiero decir. Bueno, hay casos como el de la pena de muerte que no discutimos, hay casos como el de los matrimonios entre personas del mismo sexo que discutimos. Si yo digo, la Constitución española autoriza los matrimonios entre personas del mismo sexo, entonces tenemos una disposición, tenemos una proposición cuyo valor de verdad es muy discutido entre los juristas. Y hay una gran discrepancia entre los juristas al respecto de ello. Y aquí viene el ejemplo de la doctrina de Julia Roberts que me sirve para introducir la idea. La doctrina de Julia Roberts viene de una película, en una película que algunos habréis visto que se llama El informe Pelícano, The Pelican Brief, que es una película sobre un bestseller de John Grisham, este autor de bestsellers jurídicos, de hecho, en Estados Unidos. Al principio de la película, no en la novela, esto, a pesar de que el autor Grisham conoce bien el derecho, esto sucede solamente en la película. En la película, John Grisham, el guionista, genera una escena en donde Julia Roberts está en una clase de derecho constitucional. Su profesor de derecho constitucional les plantea determinados casos y les plantea un caso real de la jurisprudencia de los Estados Unidos, Bowers versus Hardwick, en el cual, en Bowers, un tribunal de Georgia había confirmado, el Tribunal Supremo había confirmado una decisión de un tribunal de Georgia en un caso como que era del siguiente modo. La policía había entrado en un domicilio con un registro, creo, buscando droga, no encontró ningún de estos elementos prohibidos, pero en cambio encontró a dos varones manteniendo relaciones sexuales. Y los denunció de acuerdo con una ley del siglo XIX en Georgia que castigaba la sodomía. Ellos llegaron hasta el Tribunal Supremo, Bowers llegó hasta el Tribunal Supremo afirmando que esta, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, afirmando que esta ley que castigaba la sodomía era una ley contraria a la privacy que había sido reconocida antes en los Estados Unidos como incluida en una forma sustantiva de entender el due process, pero la privacy está en Griswold, en Roe versus Wade, en todas estas decisiones está. La privacy El tribunal dijo que no, que en este caso la privacy no lo protegía, que la cuestión de la homosexualidad era una cuestión de la moralidad que decidían pública, que podían decidir prohibirla las legislaturas de los estados. Este es el caso que plantea, pero no les dice la solución, les pregunta qué pensáis. Todos los estudiantes hablan y Julia Roberts, estudiante, hace un gran alegato a favor de la privacy, diciendo que esto vulnera todos los derechos de la Constitución americana, etc. El profesor le dice al Tribunal Supremo, no piensa como usted, porque el Tribunal Supremo ha decidido que esta es una ley de acuerdo con la Constitución. ¿Y entonces qué? Y Julia Roberts contesta, el Tribunal Supremo se equivoca. Dice exactamente en la versión inglesa, they are wrong. Bueno, curiosamente, esto, con estos datos yo ya puse el ejemplo de Julia Roberts. Pero después, curiosamente, hubo otro caso ante el Tribunal Supremo, 2003, Lawrence versus Texas, en donde el tribunal tuvo que pronunciarse sobre un caso semejante ahora con una ley reciente de Texas, que prohibía el comportamiento que castigaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, entre varones en realidad. Esto fue la razón por la que una de las magistradas consideró inconstitucional, porque solo era entre varones. En realidad es curioso. Entre varones este comportamiento llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo, curiosamente, que el Tribunal Supremo se equivocaba, tengo la cita, miradlo, se equivocaba en Bowers y estaría ahora equivocado si tomara esta decisión y anulamos Bowers y esta ley es la de Texas, contraria totalmente a la Constitución americana por estas razones de la privacy, etc. O sea, Julia Roberts tenía razón y por eso la doctrina es Julia Roberts. Julia Roberts dijo, estaba equivocado y ahora el Tribunal Supremo dice, sí, estábamos equivocados. No citan a Julia Roberts, pero dicen, sí, estábamos realmente equivocados. La historia es esta. Bueno, ¿qué nos enseña esta historia? Bueno, nos enseña que si la forma de argumentar de Julia Roberts tiene sentido, hay que distinguir, es una vieja distinción que está en The Concept of Law de Hart, hay que distinguir entre las decisiones definitivas de los tribunales, su definitividad y su infalibilidad. Es decir, hay un momento que las decisiones son definitivas. Las sentencias firmes son definitivas, la de los tribunales supremos y las que no. Si son firmes y no han sido recurridas, son definitivas. No hace falta que sean las del Tribunal Supremo. Son algunas sentencias con algunos requisitos, son definitivas. ¿Qué quiere decir que son definitivas? Que por esta sola razón, que es lo que pensaba Kelsen, se convierten en decisiones de acuerdo con el derecho. Bueno, Hart y Julia Roberts piensan que no. Piensan que estas decisiones son definitivas, después veremos cómo explicar este rasgo, pero no son infalibles. Pueden estar equivocadas. Pueden ser contrarias al derecho a pesar de ser definitivas. Este es el punto que a mí me parece relevante. Y me lo parece porque en la discusión reciente en teoría del derecho, este punto ha regresado a la discusión, enlazando con cuestiones antiguas de teoría del derecho, del siguiente modo. Sabéis que en la discusión anglosajona de los últimos 15 años, uno de los temas centrales ha sido la distinción entre lo que se llama positivismo jurídico excluyente y positivismo jurídico incluyente. Dicho ahora muy rápidamente, positivismo jurídico excluyente, cuyo máximo representante Raz, sostiene que el derecho ha de ser identificado, es identificado, sin recurrir a consideraciones morales. El derecho ha de ser identificado de acuerdo con las fuentes, esto se llama la tesis fuerte de las fuentes sociales, sin recurrir a consideraciones morales. Consideraciones morales están excluidas de la identificación de la existencia y el contenido del derecho. Están siempre excluidas. ¿Por qué? Bueno, teoría de la autoridad, en el caso de Raz, si queréis después hablamos de esto. Positivismo jurídico incluyente, cuyos máximos defensores tal vez ahora sea Coleman, de los autores en inglés, pero tiene un libro, el primer libro sobre el tema, un buen libro, un libro interesante, Balukow, al que A los dos, invito a Jordi a Girona a estar con vosotros. Positivismo jurídico incluyente sostiene que el derecho puede contingentemente recurrir, remitir a la moralidad, y en ese caso, para identificar su contenido, hay que argumentar moralmente. Por ejemplo, esta es la idea de Bálucco claramente. Cuando la Constitución española, en el artículo 15, prohíbe los tratos inhumanos y degradantes, prohíbe los tratos, unos determinados tratos, cuyo contenido no puede averiguarse solamente atendiendo a la tesis de las fuentes sociales, porque usa expresiones morales, inhumanos y degradantes. Según Bálucco, en este caso, para identificar aquello que la Constitución española prohíbe, es necesario argumentar moralmente, es necesario recurrir a consideraciones morales. Bueno, esta discusión la conocéis más o menos, pero esta es la discusión, dicho rápidamente. Uno de los autores que había defendido el positivismo incluyente a finales de los 90 y principios de la década anterior, de la década de los 2000, Kenneth Hima, ha cambiado de idea por esta cuestión de las decisiones definitivas. Ha cambiado de idea porque ha dicho, bueno, no es verdad lo que yo pensaba, porque en realidad lo que el derecho norteamericano establece no es lo que la Constitución americana, interpretada de acuerdo con sus cláusulas morales, la teoría que mejor reconstruye, establece, sino la Constitución americana al final es lo que establece el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No lo dice tan directamente, pero quiere decir esto. Dice que una norma promulgada, esto es lo que dice, debidamente es jurídicamente válida, excepto si es declarada inconstitucional con arreglo a lo que la mayoría de los magistrados deciden que es, como una materia objetiva, porque él piensa que ellos deciden como si fuera objetiva, la interpretación mejor desde el punto de vista moral de las normas sustantivas de la Constitución. Hago una salvedad sobre esto. A ver, él está interesado en esta discusión moral, pero esto va más allá de si es moral o no. En realidad, lo que nos está diciendo para esta discusión de si incorpora la moralidad o no, es que incorpora la moralidad tal y como la comprende el Tribunal Supremo. Tal y como lo comprende el Tribunal Supremo la mayoría de los magistrados. Esta es la clave de esta afirmación. Y esto vale, como se lo han dicho otros autores, Kramer, por ejemplo, al que también habéis invitado. Kramer le dice a Bálucco, bueno, esto vale para los casos de incorporación de la moral y para los otros. Siempre será la mayoría de los miembros del tribunal los que deciden esto. Es decir, en realidad el problema de Hima es la misma doctrina que él acaba sosteniendo, que Elsen criticaba, pero que trajo John Chipman Gray y que siempre les gustó mucho a los realistas americanos y también a los realistas jurídicos amigos nuestros italianos y franceses, por decir, Michel Tropez, que es quien tiene, decía el obispo Holly, que era un obispo del siglo XVIII inglés, y escribió, y esto lo recordaba este, John Chipman Gray, he dicho un nombre, a lo mejor todos no lo sabéis, era un importante jurista americano que publicó un libro a principios del siglo XX, The Nature and Source of the Laws, of Law, Nature and Source of Law, que fue bastante conocido en ese momento e influyó en los realistas americanos. Bueno, pues la frase que él dice y repite muchas veces es: el que tiene una autoridad absoluta para interpretar cualquier ley escrita o hablada, lo que sea, es el que en realidad es el legislador a todos los efectos. Es decir, y no añade la persona que primero escribió la ley. El que es el legislador es el que tiene el poder de interpretarlo definitivamente, en realidad. Es decir, esta es la lección que siempre nos vienen a dar los realistas americanos y los realistas en general. Bueno, si queremos dar cuenta de lo que el derecho establece en la realidad, no nos importa lo que tú pienses y piensen los juristas acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo o no en España, si el Tribunal Constitucional, en nuestro caso, que es quien tiene la última palabra, dice que la autoriza. O sea, la Constitución es lo que el Tribunal Constitucional dice que es, o sea, el Tribunal Constitucional es infalible contra la concepción de Hart. Esta es, yo por hacer un poco de broma y retóricamente, la llamo la doctrina del obispo Holly, con la idea que la gente preferirá a Julia Roberts que el obispo este de antes, pero esto ya depende, es retórica, ya lo he dicho, solamente retórica. Bueno, entre estas dos posiciones extremas, ¿cómo podemos avanzar? Y sobre todo, ¿cómo podemos replicar al hecho que sí nos aporta la doctrina Holy, verdadero, al hecho verdadero, que en realidad, si el Tribunal Constitucional decidiera, esperemos que no, que los matrimonios entre personas del mismo sexo no son constitucionales y decidiera que la ley era nula desde el origen, se producirían consecuencias muy impresionantes en nuestro sistema jurídico, parecidas a las que se produjeron en este ámbito, en otros no, por fortuna, parecidas a las que se produjeron en los matrimonios en general con la legislación franquista después de la Guerra Civil. Es decir, que muchos matrimonios quedarían como matrimonios inválidos, pero con los efectos válidos para los que lo contrajeran de buena fe, pero con una situación tremendamente de inseguridad jurídica. Por lo tanto, de esto tenemos que dar cuenta. Hay diversos modos de dar cuenta. Maluco, otra vez, tiene un trabajo en donde trata de dar cuenta de un modo semejante al que yo articularé en este momento. Y entre nosotros, en España, Atienza y Ruiz Manero han dado muchas vueltas sobre este tema en sus diversas publicaciones y me servirán un poco para introducirlo. Atienza y Ruiz Manero, en la primera presentación del problema en las piezas del derecho, dieron una solución que a mí me parece insatisfactoria y explico por qué. Ellos dijeron, bueno, lo que sucede es que el Tribunal Constitucional tiene prohibido dictar normas contrarias a la Constitución. Ellos aceptaban que la Constitución establece unas cosas, tiene prohibido, pero tiene el poder para hacerlo. Si lo hace, son válidas las decisiones. Lo tiene prohibido, pero tiene el poder para hacerlo. Esto que suena extraño, algunas veces sucede en el derecho. Por ejemplo, está prohibido por el Código Penal, con un delito que se llama receptación, vender cosas robadas, pero si uno vende una cosa robada a una persona de buena fe, la persona de buena fe adquiere válidamente la cosa. En el derecho español y en todos los derechos occidentales, al menos, que yo sepa. Esta es la situación. Entonces, la situación del Tribunal Constitucional o del Parlamento, que también tiene el poder de dictar leyes, solamente de acuerdo con la Constitución, sería parecido, según esta posición de Manolo Atienza y Ruiz Manero, sería parecido a la situación del que vende cosas robadas. A mí esta manera de resolver el problema me parece muy insatisfactoria, básicamente porque comporta decir que el Parlamento tiene poder para dictar normas contrarias a la Constitución. Esto parece muy extraño, dado que precisamente lo que decimos en derecho público es que cuando hacen esto los órganos jurídicos actúan ultra vires, actúan inválidamente, esto quiere decir actúan ultra vires. Precisamente estamos diciendo que actúan inválidamente y eso quiere decir que dictan disposiciones nulas. Bueno, Atienza y Ruiz Manero cambiaron su posición y ahora, en un artículo que se llama 6 acotaciones sobre, no me acuerdo qué, ahora, 6, os lo digo bien, 6... Seis acotaciones preliminares para una teoría jurídica de la validez. Un artículo que está en Doxa y después publicado un librito sobre prolegómenos a una teoría de la Constitución. Bueno, en este trabajo sostienen algo distinto, aunque quedan restos de esta idea, porque distinguen en una distinción que a mí no me parece que funcione entre nulidad regulativa y nulidad constitutiva, pero en cambio aceptan ahora claramente que aquí hay una tensión. Lo que aceptan, que antes no, es que hay una tensión irresoluble. Hay una tensión irresoluble. Debemos dar cuenta de los dos hechos, de que el Tribunal Constitucional puede decidir contrariamente a la Constitución, igual que el Parlamento puede dictar leyes contrarias a la Constitución, igual que el árbitro de Maradona puede decidir que una jugada inválida es gol, válido. Pero a la vez, si es la decisión última, es una decisión definitiva que tiene efectos jurídicos. Bueno, hay una vieja distinción, que también usa Ras y Coleman, Bulygin tal vez fue el primero que la planteó, una vieja distinción en un artículo del año 82 time and validity, se llama el artículo, entre pertenencia y aplicabilidad. En esta distinción, Boulin dice, una cosa es decir que una norma pertenece, es válida en el sentido que pertenece al sistema jurídico, y otra cosa es decir que es válida en el sentido que es aplicable. Quiere decir, una norma pertenece al sistema jurídico, dicho ahora rápidamente, si es una norma suprema, soberana, es una norma de la Constitución, o está creada por una norma de acuerdo con los procedimientos establecidos, lo digo rápido ahora, por una norma válida. Para ahora basta con lo que quiero decir. Estos son los criterios. Con lo cual, según estos criterios, si el Parlamento dicta una ley inconstitucional, esta ley no pertenece al sistema jurídico. Y si el Tribunal Constitucional dicta una sentencia inconstitucional, no pertenece al sistema jurídico. Pero aplicabilidad es otra cosa. Aplicabilidad es una disposición que dice que una norma es aplicable en un sistema jurídico determinado si existe otra norma que obliga a los jueces, a los decisores, a los órganos que toman decisiones, a tomarla como premisa de su justificación. En ese caso es aplicable, realmente. Tiene que tomarla como justificación de su decisión, la que sea. Bueno, esto que permite explicar otras cuestiones, tal vez permite explicar por qué todos aceptaríamos que todos discutimos lo que dice el Tribunal Constitucional, pero todos aceptamos, mientras un sistema jurídico funcione, si no hay anomalías, que los órganos jurídicos deben comportarse de acuerdo a cómo decide el Tribunal Constitucional. Pondré un ejemplo también reciente, pero ya de una decisión tomada. Hubo mucha discusión en España acerca de si estas decisiones de algunos tribunales consideran válida la rescisión del contrato a los profesores de religión porque el obispo que tiene que dar el certificado de idoneidad ha decidido que su comportamiento es contrario a la práctica de la Iglesia Católica. Muchos juristas pensaban que estos eran despidos nulos porque, y una audiencia creo de Granada de las Palmas o de Tenerife, no sé de dónde, presentó una cuestión de inconstitucionalidad, porque o bien los artículos que establecen esto en la Ley de Educación y en su desarrollo reglamentario, o bien incluso los artículos que lo autorizan en los acuerdos de la Santa Sede, los acuerdos con la Santa Sede, son inconstitucionales. El tribunal, en una decisión por unanimidad, curiosamente, y siendo ponente la anterior presidenta, que es especialista en igualdad, en derecho del trabajo, por eso lo digo, esto curiosamente decidió que esto era de acuerdo con la Constitución. Es igual ahora el argumento, si queréis, pues igual el argumento, decidió que era de acuerdo con la Constitución. Bueno, esto no hace que los juristas dejen de pensar como pensaban, piensan que no, muchos juristas, pero todos aceptamos que ahora los tribunales deben decidir de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, porque si no, el sistema perdería toda la estabilidad. Esta es la cuestión. Bueno, esta es la idea para resolver este problema. Una última cosa sobre los desacuerdos en el derecho. Bueno, pero entonces puede quedarnos la cuestión, ¿cuál es la naturaleza exactamente de los desacuerdos en el derecho? En realidad, cuando se desacuerda sobre los profesores de religión, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la hipoteca, ¿sobre qué se desacuerda? Vosotros habéis tenido aquí, y por eso insisto menos en esto, habéis tenido aquí una ponencia que habló de esto, además, por lo que me contó Jordi, que yo no pude venir, con Brian Leiter, que ha discutido con Shapiro al respecto de esta cuestión de las discrepancias, en donde Brian Leiter venía a defender una cuestión como la siguiente. Brian Leiter viene a defender que las discrepancias en estos casos difíciles entre los juristas y los jueces no son discrepancias genuinas. En realidad, o bien son discrepancias, o bien los juristas creen tener discrepancias, pero están en un error, están todos equivocados, no hay ninguna materia objetiva que pueda dirimir, sino sino solamente, que pueda dirimir la discrepancia, sino solamente desacuerdos ideológicos, que el derecho no puede resolver, según Leiter, o bien son cínicos, no me acuerdo cómo lo dice la expresión en inglés, no dice cínicos, pero... ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Pero esto quiere decir, cínicos, son cínicos y fingen que el derecho lo establece, pero ya saben que no, y mira, si yo tengo la mayoría en el tribunal, me impongo y consigo que los matrimonios de personas del mismo sexo sean constitucionales, y si no la tengo, no. Y el Estatuto de Cataluña, que no lo he puesto, lo mismo, y sirve para el caso porque da que pensar, digamos, cómo tomaron la decisión en, los magistrados. Bueno, ¿cómo podemos contestar a esto? Bueno, yo creo que esto plantea un problema muy, muy importante. Esta cuestión de los disagreements, como sabéis, theoretical disagreements es la cuestión, digamos, del segundo dworking en teoría del derecho, del dworking de Laws Empire, en donde dice claramente esto como crítica al positivismo. Dice, positivismo, que piensa que el derecho se puede identificar a través del consenso y tal, es una mala teoría del derecho porque es incapaz de dar cuenta de este hecho, que los juristas desacuerdan, discrepan profundamente acerca de lo que el derecho establece en casos centrales. Y esto no se puede explicar porque si hubiera un consenso para identificar el derecho compartido por todos, no podemos discrepar acerca del consenso. Es decir, ¿cómo vamos a discrepar acerca de las leyes de la etiqueta? Por ejemplo, si yo digo, es incorrecto desde el punto de vista de las leyes de la etiqueta en nuestra sociedad, digamos, eructar después de la comida. Como sabemos, en otras sociedades es correcto. Es lo correcto, además. Es lo correcto. Bueno, ¿quién puede dudar? ¿Quién puede dudar que esto es así? Es así por consenso. Es así. Alguien puede decir, no me parece bien, pero esto es otro tema. Pero eructar es incorrecto desde el punto de vista de las leyes de etiqueta en nuestras sociedades. Por lo tanto, en este caso es claro porque es, las leyes de la etiqueta están fundadas en el consenso. Pero las leyes del derecho no parece, dice Dworkin, por esta razón. Bueno, ahora bien, esto es verdad, pero a la vez es verdad que el derecho goza de una estabilidad razonable y los abogados se ganan la vida prediciendo con razonable capacidad de acierto lo que harán los tribunales y las facultades de derecho se enseña algo que sirve para después ejercer como tal. ¿Cómo se entiende esta, digamos, aparente paradoja de la cantidad de acuerdo que hay en el derecho y la cantidad de desacuerdos que hay tan centrales? ¿Cómo se entiende la estabilidad en este marco de desacuerdos? Bueno, yo tengo una propuesta que Jordi discute con buenas razones y que podemos discutir después. Yo tengo la propuesta de decir, a ver, ¿hay algún tipo de reglas en el derecho e instituciones en las que tienen razón los positivistas excluyentes, en las que hay que las identificamos por consenso y en las que no tenemos discrepancias? Por ejemplo, acerca de que, ya lo he dicho, las decisiones definitivas han de ser seguidas. Por ejemplo, esta. Y por lo tanto, las reglas que establecen cuáles son las decisiones judiciales definitivas y todo esto, estas son como, digamos, el fulcrum del agreement. Esto es de Dworkin, ¿no?, que siempre habla del fulcrum of disagreement, pues el fulcrum del agreement, del acuerdo, son las reglas que establecen qué decisiones judiciales son definitivas, las mismas decisiones individuales. Para identificar una decisión individual, digamos, no debería haber espacio para la discrepancia. Quiero aclarar una cosa aquí porque Jordi siempre me dice con razón. Bueno, pero hay el incidente de declaración de sentencia, etc. Sí, pero de declaración de sentencia. Se le pregunta al que la dictó precisamente por esto. Esto no sucede en lo otro. No es que discrepan sobre... Si discrepan, le pregunta al que lo dictó para que él diga cuál era. Por lo tanto, para que sepamos, sin discrepar más, identificarlo. Esta es mi idea, es que hay algunas reglas. ¿Cuáles son exactamente? Podemos discutirlo. Yo aquí digo tres tipos de reglas. Pero ¿cuáles son las reglas que deben ser identificadas y sirven para todo lo demás? Son las procedimentales que dan sentido a esta práctica, sin las cuales la práctica de discrepar no tendría sentido porque sería, el derecho sería, esto pasa a veces en la teoría de Dworkin demasiado, el derecho se parecería más a un seminario de filosofía política que es lo que pasa a veces con networking, que no a un comportamiento de dar y seguir reglas, que es fundamentalmente el derecho, creo yo. Y bueno, este es, digamos, el modo en el que yo creo que puede resolverse este aire de paradoja entre los desacuerdos, por un lado, y los y las decisiones definitivas, aunque irregulares, por otro. Dejando de terminar con otro ejemplo del Tribunal Supremo de Estados Unidos. En Estados Unidos se discutió muchísimo una sentencia muy relevante, que es la sentencia Bush versus Gore, que el tribunal dio muy rápidamente en las elecciones en que Bush hijo, Bush Jr., ganó la primera, ganó a Gore, la única vez que se presentó, que fue en 99 para empezar en 2000, ¿no? 99. Y muchos juristas piensan que esa decisión que decía relación con el recuento de los votos en Florida, recordáis esta cuestión, esa decisión es contraria al derecho norteamericano. Muchos lo han argumentado, Dworkin editó un libro con importantes constitucionalistas para mostrar esto. Pero ninguno de ellos piensa, y este es el aire de paradoja, que Bush fuese un presidente ilegítimo. Piensan que el tribunal se equivocó, pero piensan que todos los órganos políticos de los Estados Unidos debían decidir que Bush era el presidente una vez el Tribunal Supremo tomó la decisión. Nadie piensa por esta razón que Bush fuese ilegítimamente el presidente de los Estados Unidos, ni el propio Gore, digamos, ni los órganos americanos. Aunque piensan que lo fue en virtud de una decisión errónea, de una decisión equivocada del Tribunal Supremo. Este es el misterio que estamos. ¿Cómo se reconstruye esto? Pero ninguno piensa, ilegítimo, quiero decir, ahora, desde el punto de vista de la cadena de validez que afecta al hecho de ser presidente de los Estados Unidos, nada más. Bueno, he hablado un poquito más que esto, perdonadme, pero esto es lo que digo fundamentalmente y agradezco mucho, antes no... No, he dicho más en general, agradezco mucho el inteligente, agudo, como siempre, comentario de Jordi, que me permitirá, digamos, seguir pensando sobre esta cuestión y mejorar este enfoque. Gracias.
Bueno, en mi respuesta al trabajo de José Juan, que es solo una invitación, como mismo José Juan dice, a seguir pensando algunas cosas, porque es en todo caso una respuesta no solo, pero fundamentalmente destructiva, una respuesta, digamos, que contiene más la pars struens que una pars construens de cuál sería mi forma de ver las cosas, aunque algo sugerida está y si se tercia, pues estoy dispuesto también a concretarla un poco más durante el debate. Digo, en mi respuesta había 11 comentarios, de hecho ya el título del trabajo era sobre la posibilidad del error judicial, los desacuerdos irrecusables en el derecho, 11 comentarios a las tesis de José Juan Moreso. Los 11 comentarios son desiguales en cuanto a su alcance y algunos son a cuestiones bastante puntuales. Para acortar la presentación, yo no seguiré la estructura propiamente de esos 11 comentarios y tampoco uno daré cuenta de los 11, sino de los que creo que hacen más a la parte central del argumento. Como José Juan empezaba su trabajo con el gol de Maradona con la mano, con el ejemplo del gol de Maradona con la mano, con la pregunta acerca de qué es un gol en el fútbol y si este es gol o no es gol, el gol de Maradona con la mano, qué es gol, lo que dicen los jueces que es o lo que dice el reglamento del fútbol que es, esta era la cuestión. Entonces, yo voy a empezar también por esto. Y creo que es muy relevante porque en buena parte, también lo mencionó José Juan, yo creo que este trabajo de José Juan, aunque sigue discutiendo la tesis, o la, sigue defendiendo la doctrina Julia Roberts, lo hace de un modo parcialmente distinto, colateralmente hay tesis distintas respecto a otras presentaciones anteriores. Me parece que en este caso, en el trabajo de José Juan, el adversario es muy claramente el realismo jurídico, mientras que otras veces el planteamiento había sido de otro modo. Por tanto, lo que haré es sostener básicamente que hay, como pasa muchas veces con los debates sobre el realismo jurídico por parte de aquellos que están contra el realismo jurídico, un exceso de caricatura, por decirlo de algún modo, un exceso de caricatura del realismo jurídico que debe ser eliminado, y que cuando se elimina esa caricatura, entonces podemos ver otras alternativas no contempladas en el trabajo de José Juan. Pero volvamos al gol de Maradona. ¿Qué es gol? ¿Lo que los árbitros decidan que es o lo que el reglamento del fútbol dice que es? Bueno, ¿qué quiere decir gol es lo que los árbitros decidan que es? Que parecería ser la tesis atribuida por José Juan al realismo jurídico. Es muy extraño, paréntesis, yo debato siempre estas cosas de fútbol con Giovanni Ratti aquí en Girona, y es muy extraño que Giovanni Ratti, que es un realista jurídico, quizás bastante más extremo que yo, en cuanto al fútbol, cree que los árbitros se equivocan y que sobre todo se equivocan en el caso, por ejemplo, de la final del Barça con la Sampdoria, que fue robada a la Sampdoria y todas estas cosas. No sé cómo daría cuenta de esto. Pero bueno, el gol es lo que los árbitros decidan que es. Yo creo que esto tiene al menos dos interpretaciones posibles que no son consideradas en el trabajo de José Juan. Gol es lo que cada uno de los árbitros en el momento de la decisión decida que es, primera interpretación, o gol es lo que la comunidad de los árbitros decida que es, colectivamente, de acuerdo a ciertas prácticas interpretativas del reglamento del fútbol, de acuerdo a ciertas prácticas interpretativas convergentes, quizás no solo de los árbitros, pero para simplificar pongamos que de los árbitros. Quizás no solo de los árbitros, porque quizás incidirían también los comentaristas deportivos, los periodistas deportivos, los aficionados, cómo definimos algo así como podríamos llamar la comunidad futbolera. Bueno, pero simplifiquemos, lo que los árbitros decidan que es. Y pongo en mi réplica dos ejemplos que me parece permiten ver la distinción. Uno es el caso del gol de Maradona y otro es un caso que se da todos los días en cualquier partido de fútbol que tiene que ver con la regla de aplicación del penalti. Supongamos que el reglamento del fútbol establezca, y más o menos así lo hace, una regla según la cual cuando un jugador del equipo que está defendiendo agarre a otro dentro del área, del área grande de su portería, entonces esto es un caso que debe ser sancionado con penalti. Cualquier agarrón dentro del área por parte de un jugador que está defendiendo debe ser sancionado con penalti. Pero todos sabemos, los que nos gusta el fútbol, que ocasiones de estas en cualquier partido de fútbol hay por varias docenas. Y que en general esto no es sancionado con penalti por los árbitros. ¿Se trata de errores, si es que son errores, del mismo tipo? El error de la no sanción del penalti ante cualquier agarrón dentro del área y el error del gol de Maradona. ¿Se trata de errores del mismo tipo? Yo creo que no. En el caso del gol de Maradona, probablemente ningún árbitro diría, viendo las imágenes por televisión, como hemos visto todos los aficionados, que no se produjo error judicial, error arbitral. Incluso el propio árbitro del partido, una vez ve el gol por televisión, probablemente reconocería, y probablemente habrá reconocido, no he seguido la cuestión, que se equivocó. Por tanto, al reconocer que se equivocó, está diciendo que hay algo que es la regla del gol que no es lo que él decidió. Por tanto, gol no es lo que cada uno de los árbitros decida en cada momento de aplicación. Si fuera esto, no podría reconocer que se equivocó. ¿Pero qué pasa en el otro caso? Lo que creo que pasa en el otro caso es que por más que la regla que está en el reglamento parece decir de algún modo que todos los casos de agarrón dentro del área, agarrón defensivo dentro del área, son penalti, la interpretación convergente de los árbitros es que solo algunos casos de agarrón dentro del área es penalti, pero no todo agarrón dentro del área es penalti. Solo en ciertas condiciones que impidan el remate o cosas por el estilo podríamos afinarlo, pero solo algunos. De tal modo que incluso cuando algún árbitro señala penalti ante un agarrón que no se produce en esas específicas circunstancias del tipo impedir el remate por otro, etc., se dice, bueno, en realidad no debió pitarlo. Es error arbitral pitar penalti cuando parece que ha seguido una interpretación literal de la regla. ¿Cómo damos cuenta de esto? Yo creo que podemos dar cuenta de esto diciendo que, bueno, cuando en este caso están diciendo hay error arbitral porque pitó un penalti con exceso de rigor, lo que están diciendo es gol es lo que los árbitros dicen que es. Esto es, decir que es gol no solo puede saberse a partir de una interpretación literal de la regla, sino que la determinación de cuál es la interpretación literal de la disposición jurídica que está en el reglamento del fútbol, sino que para saber cuál es la regla hay que atender a las prácticas interpretativas de la disposición realizadas por la comunidad relevante respecto de esa materia. En ese caso, pongámoslo así, los árbitros. Pero la comunidad de los árbitros. Y esto permite ver algunas cuestiones más adelante respecto de los aparejadores, porque creo que se produce, perdón, de los aparejadores, de los desacuerdos, porque creo que se produce una conclusión, el no advertir esta diferencia interpretativa entre gol es lo que lo dicen los árbitros que es, como cada uno de los árbitros en cada momento de aplicación, o la comunidad de los árbitros en sus prácticas interpretativas, el no advertir esta distinción lleva quizás a un falso dilema cuando se aborda el problema de los desacuerdos en el derecho. Bueno, para mostrar que este punto tiene perfecta analogía en el caso del derecho, quizás incluso no era necesario ni siquiera mostrarlo, pero para mostrar que tiene perfecta analogía en el caso del derecho, en el trabajo presento también un ejemplo decidido por el Tribunal Supremo Español, que en su momento decidió incorporar allá donde el Código Civil establecía para la responsabilidad decenal por la ruina de edificios, por defectos de construcción, solo allá donde decía y sigue diciendo el Código Civil, solo los arquitectos y los contratistas, el Tribunal Supremo incorporó también a los aparejadores como posibles responsables. Cosa que después el Código Civil creo no se ha cambiado, pero sí la ley de edificación, pero muy recientemente, en los años 90, cambió. Bueno, está el ejemplo escrito para quien lo quiera ver. Pero ¿cuál es el traslado de esto al problema de los desacuerdos? Dice José Juan, hay un par o tres de citas solo de los puntos en José Juan para intentar ser más fiel en mi comentario. Dice José Juan, cuando discutimos en España acerca si los matrimonios entre personas del mismo sexo son o no constitucionales, ¿a qué tipo de debate nos estamos refiriendo? Si es al contenido de las reglas, entonces tal vez podrá decirse que en la discrepancia una de las partes lleva la razón. Por tanto, el desacuerdo es genuino. Ahora bien, si nos referimos únicamente a la solución que va a dar un tribunal, porque el derecho es lo que los jueces dicen que es, y por tanto determinar qué es el derecho es determinar qué va a decidir el tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional, Entonces, tal vez se trata de lo que en otro contexto los filósofos han llamado faultless disagreements, desacuerdos irrecusables. Es decir, o bien el derecho, o bien hay respuesta correcta, o bien podemos, lo que estamos discutiendo es cuál es el contenido de la regla y respuesta correcta para esto, entonces hay posibilidad para un desacuerdo genuino, no es faultless, o bien el derecho es lo que dicen los jueces, y por tanto determinar cuál es el derecho es hacer una previsión acerca de qué harán los jueces, de qué hará el juez que decide sobre el caso, y por tanto no hay posibilidad para un desacuerdo genuino, simplemente es un desacuerdo disingenuo. En mi opinión, si se advierte la ambigüedad del derecho es lo que dicen los jueces que es, del mismo modo que goles lo que dicen los árbitros que es, una vez se advierte esa ambigüedad, el argumento de José Juan tiene más bien un aire de falso dilema. El argumento sería, o bien hay una respuesta correcta respecto de lo que exigen las reglas y esa respuesta es independiente de lo que piensen, digan o hagan los jueces, en cuyo caso los desacuerdos respecto de lo que éstas exigen son genuinos desacuerdos, o bien qué exija el derecho depende únicamente de lo que diga cada juez en cada caso concreto, de forma que los desacuerdos sobre lo que exige el derecho no tienen sentido desde que el juez se pronuncie. De ellos deberemos, pues, dar cuenta mediante una error theory o bien sosteniendo que los participantes en la discusión son conscientes de que no hay respuesta previa y sus argumentos son hipócritas o ideología disfrazada. Pero si se entiende bien, si se percibe, como digo, que la segunda posibilidad de interpretación de lo el derecho es lo que los jueces dicen que es, o el gol es lo que los árbitros dicen que es, esto es un falso dilema, porque hay una tercera posibilidad. Y la tercera posibilidad pasa por sostener que el derecho está formado por reglas, que éstas pueden ser conocidas, pero no son independientes de lo que digan, hagan o piensen los jueces, pero los jueces en su conjunto. Si el lenguaje, y también el lenguaje jurídico, es convencional, entonces depende de las reglas de uso que se sostienen en una determinada respecto de los que hay convención en una determinada comunidad. ¿Cuál es esa comunidad de referencia? Yo creo que esa comunidad de referencia, en el caso del derecho, no puede ser independiente de lo que digan, hagan o piensen los jueces acerca del derecho. Pero el conjunto de los jueces, por cierto, esto es también una simplificación, del mismo modo que respecto del fútbol era una simplificación decir solo los árbitros, no es solo los jueces, los académicos, los abogados, los fiscales, etcétera, la comunidad jurídica. ¿Cuál es el derecho? No es independiente. Pero los jueces tienen una posición especialmente relevante, como en el fútbol la tienen especialmente los árbitros. Y especialmente relevante, aún más, cuando se trata de tribunales de última instancia, cuando estamos ante el Supremo o el Tribunal Constitucional. Porque, por supuesto, cuál va a ser lo admitido en la comunidad jurídica, tienen una capacidad fáctica de influencia sobre el conjunto de la comunidad jurídica muy fuerte, estos altos tribunales a la hora de producir que sean que haya convergencia respecto de ciertos criterios. De tal manera que habría una posibilidad de decir el juez se equivocó, igual que el árbitro se equivocó, incluso si que sea el derecho no es independiente de lo que digan, hagan o piensen los jueces. El juez individual que decide, incluso de alto rango jerárquico, el juez individual que decide sobre el caso puede equivocarse si su solución dada al caso no se corresponde con los patrones interpretativos convergentes admitidos en esa sociedad, en esa comunidad. Hay posibilidad de error si se aparta de esos patrones. Lo que no quiere decir todavía que no sea capaz, precisamente por esa influencia fáctica que tienen sobre la propia comunidad, de cambiar los patrones con su propia decisión. Pero esto no es nada distinto de lo que pasa con el lenguaje. Hay palabras que hoy no son admitidas en el lenguaje, en el castellano, diríamos, son incorrectas, pero si son utilizadas en determinados medios por parte de determinadas personas o conjuntos de personas, puede acabar sucediendo que se produzca una moda, cada vez una mayor utilización de esa palabra por parte de la comunidad, de tal manera que al final acabe siendo reconocida como una palabra correcta. Se cambia los patrones. Esto también, creo, puede suceder perfectamente en el derecho. Pero en el momento en que fue adoptada, no era correcta de acuerdo a los patrones de decisión de interpretación de ese momento. De tal manera que cabe la posibilidad de error judicial también para esta versión que yo en el trabajo llamo de realismo moderado, donde el qué es el derecho depende de lo que digan, piensen o hagan los jueces, pero en su conjunto como comunidad. Y por tanto, no cada, respecto de cada uno en cada momento de decisión. Ahí habría, creo, un falso dilema. Y un punto que intuía de alguna manera, pero que después, a razón de pensar en este trabajo de José Juan, incluso después de escribir el trabajo, creo es interesante, y yo había intuido, pero nunca he entendido bien de forma más precisa, que es que permitiría mostrar que una versión del realismo, como la que yo llamo realismo moderado, y una versión del positivismo solo parcialmente cognoscitivista en cuestiones interpretativas, en realidad están extraordinariamente cerca. Quizás las únicas discrepancias van a ser respecto de la identificación de cuáles son los patrones de corrección y de quién dependen esos patrones de corrección lingüística o de corrección interpretativa respecto de algunos casos. Pero admitirán unos y otros que hay patrones de corrección. Que hay patrones de corrección interpretativa y, por tanto, que hay respuestas correctas en algunos casos. Pero esas respuestas correctas, quizás el realismo moderado insistirá más, pondrá más el énfasis en que es sincrónicamente y no diacrónicamente, solo sincrónicamente se puede decir cuál es la respuesta correcta. De tal manera que la respuesta correcta hoy, respecto de la interpretación de la misma disposición jurídica, no tiene por qué ser la misma que la respuesta correcta de mañana. ¿Por qué? Porque aquellos que hoy han decidido de forma contraria al patrón interpretativo de hoy, y diríamos respuesta incorrecta, tienen la capacidad de producir un cambio en los patrones. Y si consiguen producir un cambio en los patrones, entonces mañana, aquello que hoy era una respuesta incorrecta, puede ser mañana una respuesta correcta. Y al revés. Y esto es un énfasis, creo, distinto del que daría un positivista hartiano. Bueno, sigamos con los desacuerdos y con la doctrina Julia Roberts, que yo ya llamo la doctrina Roberts-Moreso. Creo que uno podría entender la doctrina Roberts-Moreso en las siguientes dos tesis. Al menos, tesis 1, algunas veces hay respuesta correcta a los casos jurídicos. Y la tesis 2, la respuesta correcta a un caso jurídico, cuando la hay, no depende de lo que digan o hagan los tribunales. Respecto de la tesis 1, al menos algunas veces hay respuesta correcta a los casos jurídicos, un realista moderado, como yo del tipo que he identificado, sería una tesis que aceptaría perfectamente. La tesis 2, la respuesta correcta a un caso jurídico, cuando la hay, no depende de lo que digan o hagan los tribunales, depende de cómo se interpreta. Si se interpreta como no dependen de lo que digan o hagan cada uno de los tribunales en cada momento de decisión, entonces esta no puede ser aceptada. Pero si, en cambio, es la respuesta correcta a un caso jurídico, no depende de lo que digan o hagan los tribunales en su conjunto, sí puede ser aceptado. Pero esto tiene importancia respecto del problema del error judicial de nuevo. Si se sostiene la respuesta correcta a un caso jurídico, no depende de lo que digan o hagan cada uno de los tribunales, entonces no hay posibilidad de error judicial. Los tribunales son infalibles. Si, en cambio, es la respuesta correcta a un caso jurídico, no depende de lo que digan o hagan los tribunales, en su conjunto, entonces como comunidad, entonces sí hay posibilidad de error judicial. Lo que quiere decir que el realismo jurídico es capaz perfectamente, contra lo que parece sostener José Juan, es capaz perfectamente de dar cuenta de los errores judiciales. Dos cuestiones más y termino. ¿Qué pasa con los desacuerdos? Ahora hemos visto qué pasa con los errores judiciales, vamos a ver qué pasa, por último, con los desacuerdos. Claro, José Juan nos pone ejemplos respecto de supuestos en los que hay claramente un desacuerdo interpretativo del tipo del artículo 15 de la Constitución Española. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Y luego, cuando vamos a discutir el problema de la estabilidad, esto es, ¿qué pasaría si podemos desacordar sobre todo? Su respuesta es, creo que, equivocada en dos puntos e irrelevante en otro para el problema. Equivocada en dos puntos porque la idea es, si podemos desacordar sobre todo, entonces no podemos dar cuenta de que el derecho rige la conducta. Si aceptamos que el derecho rige la conducta, entonces tenemos que poder identificar qué es lo que el derecho nos exige. Y para poder identificar qué es lo que el derecho nos exige, entonces no puede ser el caso que desacordemos sobre todo lo que el derecho dice. Claro, creo que aquí, primer punto, hay un error, un problema, al no distinguir entre un punto de vista sincrónico y diacrónico de nuevo. Desde un punto de vista sincrónico, es evidente, no podemos, si desacordamos sobre todo el contenido del derecho, entonces no hay forma de identificar lo que el derecho nos exige y, por tanto, no, el derecho no puede regir la conducta, no puede guiar la conducta. Pero nada impide que diacrónicamente podamos discrepar sobre todo, en un momento sobre una pieza, en otro momento sobre otra pieza, en otro momento sobre otra pieza. Es el clásico ejemplo del barco de Neurath. Podemos cambiar todo el barco, pero no todo a la vez, no todas las piezas del barco a la vez. Podemos discrepar sobre todo el derecho, pero no sobre todas sus piezas a la vez. Y como el problema de regir la conducta es el problema se fija sincrónicamente y no diacrónicamente, entonces esto no queda afectado. En cada momento el derecho tiene capacidad de guiar la conducta, basta que en cada momento no se discuta todo. Primer problema. Segundo problema, al que no insistiré, tengo discrepancia respecto de lo que José Juan llama las piezas intocables. Esto es, bueno, no podemos discutir sobre todo. Entonces, quiere decir que hay algunas piezas que no pueden ser discutidas. Que esto es un non sequitur, lo intento mostrar con el primer argumento que he dado hasta ahora. Pero incluso así, el segundo paso del argumento puede discutirse si son o no son intocables esas concretas piezas. Él dice, bueno, las sentencias definitivas, las ciertas reglas de competencia y las decisiones individuales, resoluciones judiciales y administrativas que establecen decisiones individuales. Yo creo que esto tampoco puede sostenerse, pero no insistiré sobre esto. En cambio, sobre un punto que en mi respuesta no está y que me ha dado a pensar después. Si admitimos que no tengo razón en el primer argumento, que no tengo razón en el segundo, el derecho para guiar la conducta debe tener algunas piezas intocables, y las piezas intocables son estas. Queda todavía un argumento adicional, que es el de la irrelevancia. Bueno, para los desacuerdos en el derecho de los que estábamos hablando, tipo cómo interpretamos todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos inhumanos y degradantes, tipo el caso Bowers, etcétera, 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 ¿qué ganamos si tenemos estas reglas como intocables? No ganamos nada, porque no es de estas de las que se está discutiendo. No es de este tipo de reglas de las que se discute, sino de otros. De otros tipos de reglas que, en general, no solo, pero muchísimas veces, lo que tienen de particular es la utilización de términos valorativos o cláusulas morales. Por tanto, incluso si tienes razón en que estas piezas son intocables, esto no dice nada respecto del problema de cómo son, cómo damos cuenta de los desacuerdos en ese tipo de casos. Última cuestión respecto de las cláusulas que incorporan términos valorativos o morales. Este tipo de cláusulas, o constatar que las actuales modernas constituciones incorporan un número muy importante de términos morales en disposiciones que tienen una posición jerárquica en el sistema de primer nivel y que de la adecuación de otras reglas del sistema a estas depende la validez de otras reglas, etcétera, etcétera, ha dado lugar, después a través de un argumento de Dworkin, a una gran discusión teórica en las últimas décadas. Y a diversas posiciones supuestamente teóricas acerca de cómo debemos dar cuenta de esas remisiones a la moral. Y al positivismo inclusivo o incluyente, al positivismo exclusivo o excluyente, etcétera, etcétera, como supuestas, digo, posiciones o distinciones teóricas acerca de esto. Pero en mi entender hay una cuestión previa a esto que creo disuelve el debate. Es cómo deben entenderse esas apelaciones a la moral. Por ejemplo, ¿a qué remite el artículo 15 de la Constitución Española? A la moral, creo que al menos se dan cuatro posibilidades, pero seguramente no son las únicas. A la moral objetiva, a la moral social del momento en que fue dictada la Constitución, a la moral social del momento en que se aplica, a los criterios morales del tribunal aplicador. Son distintas, son remisiones a cosas distintas. ¿A qué remite? Creo que la pregunta ¿a qué remite? Es una pregunta interpretativa. La respuesta, mejor dicho, una respuesta interpretativa. ¿Cómo debemos interpretar el artículo 15 de la Constitución? Como que se remite a la moral objetiva, se remite a la moral del aplicador, a la moral social del momento en que fue dictada, a la moral social del momento en que será aplicada. Esta es una cuestión interpretativa. Y por tanto, dar respuesta por una, por otra, por la otra, por la otra, a esta cuestión no es elaborar distintas teorías del derecho, sino distintas doctrinas interpretativas. Por tanto, las distintas respuestas a esto me parece que no son propias de distintas teorías del derecho, sino de distintas doctrinas y no teorías de la interpretación. Me parece que el debate, quizás teóricamente, es bastante vacuo. Bueno, he ocupado creo también yo más de media hora, hay algunos puntitos más, pero en todo caso dará lugar para el debate precisamente. Muchas gracias, José Juan.